Rubén Rada.
Maestro de maestro.
Qué temazo este, ¿eh?
Qué genial.
Qué época esa, ¿eh? Sí. Esto en realidad, supongo que deben ser los 60, ¿no?
Sí.
Pero ese.
¿Esto de los 60? ¿Están viejos?
Sí, están así. Pero aparte, digo, vinculaba semánticamente los 50, y cosas de Platters. Smoke gets in your eyes, only you.
Only you. Yeah, yeah.
Y bueno, Ámame detrás del vidrio, porque tiene que ver con estas parejas, con estos encuentros amorosos, encuentros y desencuentros, de un solo encuentro que tenemos siempre con usted, que es un permanente encuentro. Álvaro Alcuri, buenas noches.
Buenas noches, como siempre, un placer y un honor estar aquí.
Lo preciso hoy, Alcuri.
Hacemos una consulta en vivo, digamos.
Una consulta en vivo. Como
va a desnudar todo su intimidad.
Sí. Bueno. Como hacen todos. Vos sabés que me pongo a pensar, hablando en serio, ¿cuánto estoy haciendo yo de terapia contigo, con todas mis... ¿Qué pasa con nosotros los comunicadores? Porque me causa gracia ver algunos colegas que atraviesan determinados momentos y entonces van. Cuando... No quiero dar nombre y apellido, ¿eh?
Yo tampoco, porque conozco más de uno.
Pero tengo unas ganas de dar nombre y apellido.
No. Contente.
Pero, por ejemplo, empiezan a hablar de terapias de parejas o de cosas y le piden... Y te enteraste que estaba fulano, se separó. No, mirá vos, qué increíble. Y después este tema laboral, no sé qué, vamos, ¿qué tema laboral todo el tiempo? ¿Y qué pasa? No, viste que inició un juicio al no sé qué. Ah, mirá vos, tenés un problema laboral. Y cuando llevó el otro día a un médico sexólogo,
no,
dije, ya sé, este no, hombre está con problemas de erección. Está con problemas de erección. Dije, ya lo llamo, le digo, ¿seguís con problemas de erección? Así de entrada, ¿no? Nosotros tenemos tendencia.
Pueblo chico, ¿eh? Infierno grande, nos conocemos todos.
Tendemos a hacer terapia a través de este micrófono, ¿no? Los maestros son ellos que nos están escuchando y nos van a nosotros que tengamos terapia. A veces me pongo a pensar, ¿cuánto tiene esta terapia estar buscando estos temas espirituales, estas cosas sociales, estas cosas musicales, estas cosas parejales?
Parejales. Bueno, yo digo que más de una vez los pacientes me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con mi terapia? Y yo les digo, la mejor terapia en los, que he descubierto es hacer terapia yo. Yo hago terapia, ellos no se dan cuenta. Ellos creen que yo hago terapia y yo también, yo les hago terapia a ellos y yo también me estoy haciendo terapia junto con ellos.
¿Pero es de verdad eso o es un camino
no,
de
no, no, no,
psicólogo
no,
para
no,
con la gente?
No. Es una de las cosas que me hace mejor. Porque para estar realmente haciendo terapia, para estar realmente en contacto con el otro, acompañar el viaje del otro, confrontar, uno tiene que estar bien. Entonces, si no estás bien, tenés que ponerte bien. El otro no sabe, porque esto es una cosa muy de vuelta, muy dialéctica, que cuanto más nos comprometemos en la relación terapeuta-paciente, ese compromiso nos cura. Y así como nosotros ponemos todo en la cancha, ellos se comprometen con nosotros. Entonces ellos nos dan lecciones, nos muestran lo mejor y lo peor, y nos hacen un honor a los terapeutas realmente al poderlos acompañar. Abren su espíritu, abren sus sentimientos, nos cuentan cosas que realmente es un honor y es un gran compromiso escuchar esa apertura que ellos tienen con nosotros. Es un honor que nos hacen. Y eso realmente te sana, te hace mejor persona, te compromete para no defraudarlos, tenés que estar limpito vos, no podés andar traicionando las mejores expectativas de la gente depositadas en vos. Realmente, al ver que ellos te dan lo mejor, vos tenés que darles lo mejor. Y en ese vínculo, ¿tá?, que es de ida y vuelta, tenés que estar a la altura de los acontecimientos. Y ellos realmente están a la altura. El compromiso que tienen los pacientes en el consultorio es brutal y uno tiene que estar allí. Y eso es buenísimo. Si andás mal, tenés que ponerte bien. ¿Por qué? Y porque no podés ser menos. Ellos te llevan.
Y ahí está la terapia.
Es una cosa rara esto, porque de repente uno no necesita, a veces sí, por supuesto, hablar necesariamente de lo que a uno le pasa para lo que a uno le pasa esté presente. Y desde esa eso que a uno le pasa, la compañía incondicional del otro, porque al ser uno incondicional allí, al poner todo en la cancha, el otro también lo pone. Entonces te da su mejor afecto, te tira la mejor onda, te ayuda, muchas veces sin saberlo, otras veces sí, por supuesto que uno le da las gracias, dice, che, ¿sabes qué? Me hizo mucho bien esta sesión, vos me sacaste a mí hoy. ¿Mm? Y se dice, ¿eh? No hay problema.
Tengo una pregunta para hacerte, no sé si será el momento apropiado. Pero ya que estoy medio así, hoy estoy medio que no van con muchas cosas.
De Peñarol no hablamos.
No, Peñarol me tiene muerto. Muerto. No puedo creer que tocar la gloria hace 3 semanas y en 9 puntos perder 8. No puedo creerlo. ¿Qué, cuál es el tema psicológico? No puedo creerlo. Hoy miraba, de verdad, dije, estoy perdiendo una siesta espectacular. Estoy perdiendo de armar un programa distinto.
Bueno, una cosa... Yo estaba en el Chef Piñeiro con los queridos amigos del Chef Piñeiro, mi segundo garba, es un saludo para
mi
todos.
Mi segundo chivito, pensé que iba a decir.
Mi segundo, ¿no? Y nos aburrimos tanto que estábamos todos bastante. No podíamos creer. Alcuni,
no dígame. Me dirate más la pregunta, la respuesta
adelante,
a esta pregunta.
Adelante,
escucha. ¿Qué hay de cierto con el romance del profesional con su paciente?
¡Pah! Es casi de las primeras cosas que se plantean para los novicios, para cuando. Empezás el entrenamiento, claro. Cuando empezás a formarte, cuando empezás a entrenarte, lo primero que se habla en lenguaje psicoanalítico es la famosa transferencia amorosa. Transferencia amorosa, ¿qué quiere decir? El otro pone muchas expectativas, a veces amorosas, tiernas, afectivas, en uno, y también uno las pone en el otro. Y eso es tan así que podemos plantearlo por el otro lado. Sería imposible que ningún vínculo funcione en mayor o menor grado sin esa transferencia amorosa, sin esa relación que necesariamente debe tener su cuota de afecto. Dicho esto, punto y aparte, hay que decir, ¿hasta dónde da cuota de afecto? Yo no puedo llevar a mis pacientes a mi casa, darles de comer, acostarlos en la cama, hacerles rezarles el Padre Nuestro o arroparlos en la cama. Por supuesto que los límites son muy importantes y eso es una de las cosas que primero tenemos que aprender. ¿Hasta dónde vamos en esa relación que necesariamente debe ser afectiva y que sería una ficción, muchas veces hablada y discutida y archirrecontra debatida, de hasta dónde va esa relación y que cada corriente terapéutica tiene su método para manejarla, algunos poniendo muchísima distancia, algunos que nos parece que eso es excesivo, otros apelando de repente a alguna apertura corporal, otros apelando al artístico, en fin, eso depende de las corrientes y de los terapeutas, pero que es muy importante que exista, más que los no terapeutas existe, pero a veces tratemos de esquivarla por todos los medios, ¿no?
Ahí está, pero entonces no es el tema ahora el esquivarla, no es un tema que compite con lo... Que lo ético, ¿cómo es el tema? Porque además lo veo así, fulana se fue con el terapeuta, digamos, sí, sí. Terapista,
sí. O chapista. No, a ver, que fulana se ha ido con el terapeuta no es ningún problema porque se pone fin a las sesiones, se dice, bueno, hasta aquí llegó lo terapéutico y más allá de acá, punto y aparte, empezará la relación de pareja, de amistad, de compañerismo o ir a ver a Peñarol al estadio. El tema es que eso esté... lo que decíamos antes, claramente delimitado. La terapia llega hasta el límite en donde el involucramiento afectivo empieza a ser algo, para el terapeuta, que yo busco un beneficio para mí del otro. Digamos, claro. Mi afecto por el otro tiene que llegar hasta poder apoyar la búsqueda, el camino, las necesidades del otro, independientemente de mis necesidades. Ahora, si yo proyecto mis necesidades afectivas en el otro, en mi paciente, ya no puedo ayudarlo en ese camino que es de él. Digamos, ponele que, no sé, mi paciente se quiere ir del país y yo lo quiero tanto que le digo, no te vayas, por favor, no me dejes. Bueno, ya ahí ya no puedo ser el terapeuta de él porque estoy más en mi deseo, en mi necesidad, que en la de él. Yo necesito acompañar, el terapeuta tiene que acompañar al paciente.
Sí, pero en ese caso que se dice, aguanta un poquito, la terapia terminó acá, por favor no te vayas.
Y bueno, sí. Esto está fuera.
Racionalizar el amor, es bravo racionalizar el amor, ¿no?
Sí, claro, sí. No, lo que más, lo que tratamos de hacer más que racionalizar es de estar en contacto con él. Vos decís es bravo racionalizarlo, también es bravo estar en contacto con él. Porque nos entrenan para no estar en contacto, ni con el amor, ni con casi ninguna emoción. Más bien el entrenamiento es al revés. No dejes que tus emociones influyan en tu buen rendimiento, o en el cumplimiento de tu deber, o cosas por el estilo. Entonces, nosotros vamos al revés, vamos contramano. Deja que tus emociones influyan en lo que haces, porque las necesitas. A ver, que tus emociones influyan en lo que haces no te hace equivocado, un loco, un zarpado. Te hacen mejor persona, te hacen crecer y te hacen poder relacionarse mejor con los demás. ¿Eh? O sea, es totalmente a contramano lo que se dice habitualmente. Uh-huh. Nuestras emociones más bien que faltan, y faltan por un entrenamiento defectuoso. Incluirlas no es el peligro es no incluirlas.
¿Sabes que en el momento este que nosotros estamos hablando, que somos un montón de gente, por suerte lo sabemos, que estamos vinculándonos a través de esta comunicación, uh-huh. he descubierto que gran parte de esta gente está volviendo a sus lugares después de aprovechar un fin de semana afuera, en esa buena costumbre que estamos teniendo los uruguayos de arrancar, viste, los fines de semana aprovecharlos, no solamente por el tema del este glorioso que tenemos, sino ir para Colonia con esa auge turístico, o ir para las sierras, o ir para la Costa de Oro, o de repente un poquito más lejos y hacer un paseo termal, pero o de repente la gente de allá, de la zona, digo, que sale y vuelve para sus casas. Y mucha gente, pero muchísimos comentarios he tenido esta semana de gente que está volviendo y sintoniza Café Torrado. Con esto quiero decirte, no te quiero presionar, pero sí hay muchas parejas que están volviendo. Ojo. Porque seguramente...
Que no se peleen en el viaje. Con esto que vamos a decir.
Pongan atención a la ruta. Lleven cinturón. Si tomaron, no manejen.
Esto me hace acordar a nuestras épocas con Barofio. Estamos volviendo a consejos sobre seguridad vial.
En serio. Y chiquilines, ustedes que son pareja, escuchen a Álvaro Alcuri, que está hablando sobre el tema de las... Hoy voy a hablar de las parejas confundidas. Y esto... capaz que agarran, empiezan el desvío y terminan todos en el consultorio de Álvaro Alcuri. No, yo le voy a dar la dirección del consultorio.
Bueno, pero no se desvíen tanto de la ruta que se vaya a la banquilla. Este fue el segmento de seguridad vial en Café Torra. Y ahora seguimos con otro programa.
Muy bien.
Bueno, el planteo con respecto a las parejas confundidas, como tantas otras veces vamos a decir que lo que estamos intentando prevenir son de creencias que tenemos... más bien equivocadas, de qué está bien y qué está mal con respecto a la pareja. Hay parejas que se comportan, yo no sé si viste los nombres de los chalets de la Costa de Oro, Adrimar, sí, Marcifrán, Sebas...
Aquí no es.
¿Sí? Bueno, esos nombres como que están condensados, ¿no? Se llaman Adrián y Marcelo y le ponen Adrimar, ¿no? Estas parejas funcionan así. Tan unidas, estas parejas creen que está bien confundirse y hacen de la confusión el leitmotiv. Por ejemplo, uno dice yo amo los osos panda, el otro dice yo también, yo de chico fui boy scout, yo también, mi sueño es vivir en el campo, yo también, yo tengo, yo qué sé, me duelen los huesos cuando digo humedad, a mí también. La confluencia que...
Me gusta porque te das de todas las edades.
Claro. Claro, intento abarcar la mayor cantidad de público. Y más teniendo en cuenta que a la hora del retorno por la carretera, viste, viene toda la familia. Pero esta idea de que cuanto más confluyentes o más coincidamos, mejor, raya en algo que en el consultorio hablamos de confluencia, hablamos de pérdida de límites, que después termina generando problemas en la pareja cuando obviamente no podemos sostener esa confluencia o esa falta de límites. O sea, si creemos que somos tan iguales, que estamos tan de acuerdo en todo, que sentimos lo mismo, perdemos la capacidad de diferenciarnos. Entonces después nos pegamos golpes cuando decimos, bueno, si siempre tomamos mate y comemos bizcochos, ¿qué te pasa que ahora no querés? O si siempre tuvimos relaciones sexuales de esta forma, ¿qué pasa que ahora no? Tarde o temprano, el no o el límite de la individualidad del otro es sufrido como una amenaza, como un peligro. Y ahí se provocan conflictos. Y los conflictos suelen ser también incluidos en la confluencia. No podemos tener conflicto, no podemos tener un desacuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en tomar mate con bizcocho? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la hora, el día y de la forma en que tenemos que hacer el amor? Eso no es posible, eso está mal. Y es exactamente al revés del pepino. Lo que está mal es la confluencia permanente, esa indiscriminación que nos hace creencia equivocada, de que confluir, estar siempre de acuerdo en todo, es lo que está bien, y el conflicto estaría mal. Nosotros decimos, es exactamente al revés. El conflicto viene a discriminarnos, viene a decir una realidad que no queremos ver y que nos duele. No podemos estar de acuerdo en todo. Somos personas individuales. Necesitamos esas diferencias. ¿Para qué las necesitamos? Para existir. De las diferencias surge nuestra personalidad, surge nuestra individuación. Esto es particularmente importante cuando criamos hijos. Los hijos, el niño, desde los primeros pasos, las primeras etapas de su vida, la discriminación es un aspecto importante del viaje para ser persona, para tener una identidad. No podemos decir nuestros hijos son todos iguales, todos comen bizcochos, todos se bañan en el arroyo, a todos les gusta el fútbol, y darlo por sentado. Algunos puede que sí, otros puede que no. Tarde o temprano, los muchachos, los niños en su proceso de crecimiento van empezando a manifestar estas diferencias. Son importantes para ellos. Es importante para uno de los hermanos o para un hijo o para un integrante de una familia decir, yo no quiero esto. Yo hoy me acuesto a otra hora, yo no quiero comer lo mismo, yo tengo ganas de hacer otra cosa. Es muy importante. Marca que somos personas diferentes y necesitamos ser reconocidos en esa diferencia. En estas parejas que llamamos simbióticas o familias simbióticas, esas diferencias son muy mal recibidas. Y la familia simbiótica, la pareja simbiótica, tiende a aplanar a esos disidentes. Los tratan muy mal. Poco menos que los acusan de traición, los expulsan, los estigmatizan. Y eso es un fenómeno que lo vemos permanentemente en el consultorio. Estos individuos, que son los chivos expiatorios de sistemas confluentes, de sistemas simbióticos. Esos lugares familiares, incluso sociales, que no dan espacio al diferente, que cualquier cosa diferente es percibida como una traición, como una enfermedad o como locura. Entonces, está bueno ver esto desde la génesis de la pareja. Una pareja indiscriminada suele provenir de familias indiscriminadas también y a su vez empieza a formar su propia familia desde una forma indiscriminada. Entonces, cuando vienen los hijos necesariamente vienen a romper esta ilusión de la indiscriminación. Ellos necesitan su lugar. Si son dos hermanos, uno por ejemplo es más activo, el otro es más pasivo, uno por ejemplo tiene gustos por actividades, o sea, al aire libre, el otro le gusta leer, y la familia indiscriminada no soporta estas cosas. Entonces suele atacar al que no coincide con su visión, al que no coincide con su mito fundacional, con su confluencia. Y esto es bastante penoso, ¿tá? Porque además todos están en un lío y realmente no aciertan a ver cuál es el lío. Creen muy firmemente en su indiscriminación, en que todos hacemos lo mismo, que todos somos hincha del mismo cuadro, que todos nos comportamos de la misma forma, de que todos gritamos o lloramos o nos reímos con las mismas cosas. Y eso es el problema, aunque ellos crean que eso es lo que está bien. ¿Qué te parece?
Me parece que tendríamos que ir hasta las...
Me estás escuchando con una tensión que me pongo nervioso. Entonces
no, yo sé que en cualquier momento estás esperando el sablazo, pero ya es como que empieza a involucrar otra cosa además de la pareja, ¿no?
Claro, claro.
Y esto no es nada nuevo con respecto a que todo lo que uno hace es el reflejo de lo que recibió. ¿Qué? Las mujeres... golpeadas por lo general son víctimas de familia con padres golpeadores o, ¿sí? Digo, uno no puede, es como que uno no puede escapar de ese destino.
Sí, así. Sí puede, pero la palabra clave creo que es conciencia, porque la mayoría de estas situaciones no son concientizadas, que es a lo que apostamos en el consultorio terapéutico, ¿no? A generar conciencia y haciéndonos responsables, haciéndonos cargo podemos efectuar los cambios, que da mucho trabajo, hay que decirlo, que no es una cosa mágica tampoco, pero hacer conciencia de que depende de nosotros cortar esta cadena que se repite, tiene que ver con hacer conciencia. Y muchas veces no hacemos conciencia porque es doloroso. Es doloroso aceptar, por ejemplo, una familia golpeadora en la base de nuestras conductas equivocadas, o una familia omisa, o una familia, en fin, con el problema que sea. Aceptar eso es como una mancha que las familias sienten. Eso lo podemos ver a un nivel grupal, incluso más que individual. Toda la familia percibe algo que está mal, pero prefiere mantenerlo inconsciente. Hay como un inconsciente, un reservorio colectivo familiar muy interesante que oculta, todos juntos estamos ocultando algo, ¿no? Cuando uno de los integrantes empieza a hacerse consciente, de alguna manera obliga a desenterrar esa cosa oculta en el resto de los integrantes de la familia. Es muy interesante ese proceso.
Que parecía que me estabas hablando de derechos humanos y de la sociedad uruguaya con respecto a la política de derechos humanos.
Sí, porque bueno, es así, tal cual.
Es así, tal cual. Claro. ¿Cómo se repite también eso de la célula familiar y la sociedad? Claro. De cualquier manera, hoy no es un buen día para hablar de amor, para mí. Estoy medio desamorado completamente. Medio completamente, perdónenme la incongruencia, pero... Pero uno termina con este tema de, bueno, todo radica en el amor. ¿De qué otra forma podemos empezar a ver nuestra independencia en la pareja? ¿De qué otra forma podemos empezar a darnos el lugar de distintos o diferentes, aceptarnos, y a partir de ahí crecer con amor? La cosa que a veces nos parece, viste, como un gran verso. Lo mismo con el tema de la familia, social, sociedad, con un tema vinculado a los derechos humanos y con gente que todavía no aparece, y nosotros pretender de que esto se olvide así nomás y que vos... No, pará, vamos a empezar de vuelta. O, como dice el presidente Mujica, esperar que se mueran todos para que esto se empiece a sanar.
¿Y sí, pero los hijos y los nietos siguen vivos, y cuando preguntan dónde está mi papá, qué pasó con mi mamá,
entonces, claro, ¿cómo hacés? Tengo, ¿no? El caso, siempre hago referencia al caso de Corcho, de Alejandro Corcho, ¿viste? Sí, sí, sí. Que con absoluta propiedad en este mismo tema, a través del amor consigue el perdón.
Que esa es la forma.
Pero es Alejandro Corcho, yo qué sé. Él era operador acá en la radio, divino compañero y todo fenómeno, macanudo. Pero es Alejandro Corcho, ¿cuántos más conoces así? Está lleno el consultorio de gente así.
Yo conozco, por suerte, ejemplos diversos, ¿no? Hay gente que queda en el odio, en la bronca, en el resentimiento, y gente que sale con una reconciliación absolutamente necesaria para la curación personal, ¿no? Si no se puede vivir odiando, no se puede vivir reabriendo una herida permanentemente. La herida no cierra. Necesitamos cerrarla. El tema es cómo lo haces. Cada persona necesita cosas distintas para cerrar sus heridas, y también tiene mucho que ver con el grado de madurez de cada persona, ¿no? La psicología evolutiva es una visión de psicología que me gusta mucho, que nos explica cómo somos y cómo somos a cada edad. En el proceso de crecimiento vamos adquiriendo cada vez más conciencia y nos vamos de alguna manera discriminando, y al mismo tiempo estando en condiciones, aunque parezca paradójico, de estar en mejor y mayor contacto con el otro. Aunque parezca contradictorio, cuanto más discriminado estoy, más posibilidades estoy de ser contacto, y un contacto de buena calidad, claro. La mayor indiscriminación, en que yo todavía no sé quién soy, ni si soy parte o no de mi mamá, es cuando recién nací. Yo formo parte de mi mamá, vivo adentro del útero de mi mamá. Eso es la simbiosis. La simbiosis se rompe, salgo al mundo, y mientras mi mamá me da la teta, yo voy creciendo, y en algún momento impreciso, entre 0 y 1 año, digo, este soy yo. Yo empiezo acá, y mi mamá termina acá. Es
acá, pero cerca de la teta.
Digamos. Muy cerquita. En ese narcisismo primario, por lo menos yo ya sé que no soy lo mismo que mi mamá, pero no estoy muy discriminado. Entre el año y los 2 años estoy un poco más discriminado y ya empiezo a tener noción de qué existe mi mamá, también mi papá, existo yo y otras personas más. Eso aumenta mi discriminación y me va permitiendo esa identidad que necesito cada vez más a medida que voy creciendo. ¿A qué me refiero con que cuanto más discriminado estoy, vínculos de mejor calidad tengo? Si hay detenciones en mi proceso de crecimiento, corro el riesgo de que yo quede trancado en alguna etapa temprana de mi proceso de crecimiento y necesaria individuación. Al quedarme trancado, yo de alguna forma me manejo como el niño pequeño que no sé dónde termina el otro y dónde empiezo yo. No por un tema físico de límite físico, sino emocional o psicológico. Cuanto más inmaduros somos, menos discriminados y más nos creemos que la realidad debería pertenecernos o responder a mis necesidades o a mis expectativas. El narcisista, el más inmaduro, que tiene una estructura psicológica más inmadura, de alguna manera cree que tiene más poder sobre la realidad o que la realidad debería ser como él se imagina que es. Así, en realidad, razona el niño pequeño. Vamos a los golpes discriminándonos, dándonos cuenta de que la realidad no está diseñada por y para nosotros, que no somos el centro de la creación, como nos creemos en las etapas narcisistas. Cuando mi mamá estaba solamente para mí y nos daba la teta y nos alimentaba y nos cuidaba, porque éramos un niñito pequeño e indefenso. Ir discriminándonos y creciendo es parte de un proceso necesario en el cual nos va la vida, y a medida que vamos cumpliéndolo y vamos superando estas etapas, vamos sufriendo decepciones, individualizándonos, individualizando al otro. Los demás no responden a mis necesidades y expectativas, yo a su vez tampoco respondo a ellas, hasta que llego a una adultez en algún momento impreciso al final de la adolescencia, en donde ya puedo bancarme que las cosas no funcionan como me gustaría que funcionaran, pero yo también puedo hacer lo más posible para que sean como a mí me gustaría. Pero eso no es mágico, no me lo da mi mamá, no dependo de su teta, y no soy el centro de la creación. No todas las personas cumplen este proceso sin contratiempos. Y hay que decirlo, cada vez más existen estructuras psicológicas detectadas que son diagnosticadas de inmaduras, tienen distintos nombres, estructuras narcisistas o borderline, en fin. Decir esto es apenas contar algo de cómo es el proceso de crecimiento por el cual todos atravesamos y que involucra este camino entre nuestro primer latido del corazón y nuestra primera bocanada de aire cuando salimos del útero de nuestras madres, y en el cual siempre estamos en proceso de crecimiento, decimos en la Gestalt. Crecemos y aprendemos hasta el último día de nuestra existencia. ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? Que de ese amor y de ese cuidado depende nuestra vida. Mamá, amándonos y cuidándonos, nos mantiene con vida. Esa primera relación con nuestras madres sin duda marca nuestra existencia y también marca lo que cada uno de nosotros sabe con respecto al amor, al apego y al sustento de la vida. Fíjate si es importante. Pero a partir de allí, nuestra manera de amor va a ir modificándose. Cuanto más discriminados de mamá, de nuestras familias, cuanto más adultos nos volvamos, vamos a ir amando y siendo amados de maneras diferentes. Un adulto muy inmaduro podría decir, a mí que me quieran como me quería mi mamá.
Por eso, yo iba a decir,
suena
no,
muy
que,
inmaduro.
No es que vamos perdiendo amor con el camino.
Perdiendo mamá, vamos perdiendo, claro, la posibilidad de esa contención indiscriminada y completamente incondicional que toda madre debería dar, y bueno, también sabemos que no todas las madres dan, pero esa cuestión que nos marca tanto a todos, inevitablemente la vamos perdiendo. Entonces, debemos ir aprendiendo distintas formas de dar y recibir afecto a medida que vamos madurando.
Sí. El amor pasaría entonces por dar lugar a, ¿no? Aceptar, digamos, al diferente, aquella cosa de no discriminar de repente como hablábamos, y de esa manera pasar del amor o de las parejas confundidas, de la familia que acepta.
Las parejas confundidas tienen mucho que ver con esta indiscriminación primaria y también con las estructuras psicológicas uh-huh. más o menos maduras de sus integrantes. Y como el camino no es para atrás, hacia donde vamos es hacia una necesaria maduración. Las detenciones, cuando te argumentan, no, nosotros así estamos bien, esta familia indiscriminada funciona bien. Claro, pero los golpes van a continuar, porque no están aceptando la necesaria discriminación, que es el proceso natural de cada ser vivo, de cada conciencia.
Estamos llegando al final, ya nos pasamos de tiempo, ¿no? Pero a boca de jarro, así, ¿tenés fe? ¿Tenés esperanza?
No tengo fe religiosa. Aunque
¿tenés fe en el hombre?
Tengo fe en el hombre. No tengo una fe religiosa, repito. Más o menos tratamos de ver cómo el hombre es. El hombre tiene el desafío.
Que tenés que haberte preguntado, ¿tenés fe en vos? Porque...
Sí, pero la palabra fe está muy, muy teñida con la fe religiosa uh-huh. y yo no tengo la fe de las religiones occidentales monoteístas. Más bien prefiero la experiencia. No es que tenga fe en cuando me pase tal cosa, yo qué sé, me voy a sentir así o asá. Uh-huh. Prefiero experimentar. Más bien la visión oriental de la religión me gusta más, en que el maestro Zen te dice... No es que tenga fe o no tenga fe, yo no te voy a decir en qué creer. Pero no, vos practicá...
Yo no te preguntaba una fe religiosa, ¿eh? Si tenía fe en el hombre, en la salvación, en que esto cambiara, que esto fuera, es posible, si el futuro es posible, porque este presente caótico, como que estamos viendo...
Pero siempre fue caótico el ser humano, y más o menos, si vos lees historia, a mí me gusta mucho la historia, vos sabés, no estamos haciendo nada muy diferente a lo que hizo el ser humano siempre, lo único que hay más gente en el planeta, y hay menos recursos, y tenemos armas mucho peores para matarnos entre nosotros, pero yo no tengo ninguna expectativa de que cambiemos, yo lo que me gusta es apostar a lo mejor del ser humano, yo apuesto, siempre apuesto, sí, obviamente tengo fe, en lo que el ser humano puede hacer por sí mismo si se da cuenta que está actuando mal. Lo que yo creo es que siempre hay un camino alternativo. Y apuesto a lo mejor de las personas, por supuesto. Ahora, el bien, es algo que tenemos que mostrar a las personas como posibilidad. Los grandes perpetradores del mal, un tema muy interesante para hablar de repente en otro momento, es personas que creen que son malas a priori. En su proceso de crecimiento la fueron convenciendo de que no tienen chance. Yo les llamo los ángeles caídos. Son los que nacieron y tenían todas las chances de ser buenos, pero su proceso de crecimiento, los traumas tempranos,
condenados a ser malos.
Los fueron convenciendo de que eran malos. Y realmente ellos se lo toman muy en serio. Entonces soy malo y son muy malos. ¿Tá? Lo que tengo fe es que eso se puede arreglar. Si no cometemos tantos errores en su proceso de crecimiento, si es posible evitar, eso se puede evitar, sabemos cómo hacerlo. Si los podemos agarrar a tiempo, las macanas educativas que se hacen con chiquilines de este tipo son terribles, y lo sabemos. A lo que yo apuesto es a que podríamos hacer mucho más para prevenir la génesis de esos malos. Entonces podríamos educar muchos más niños y generar... ambientes para que sean mucho más buenos. Los errores, la metida de pata, lo que estas personas creen de sí mismas por lo que vivieron en su proceso de crecimiento es bastante visible, se puede saber, hay que trabajar mucho en ese sentido, en los primeros años de vida. Hay un combo ahí de asistencia social, psicólogos, médicos, instituciones educativas, maestras, que debería funcionar como un equipo que se pase bien la pelota y no como funciona ahora que parece Peñarol.
¿Qué querés que te diga? Por acá. ¿Qué querés que te diga? Gracias por el cur y lo demás, negrito querido. Algo de Pancho Ibañez me piden, ¿no? Pancho Ibañez es el...
Pancho Ibañez,
el conductor. Y vamos arriba con el manja, dice Maestro Luis Blanquillo, hincha del Violeta. Paco Ibañez, acota, lo anoté mal, dice el Maestro Luis. Así que bueno, para el agradecimiento que te corresponde.
Hincha de Violeta, por favor.
Otro Violeta. Violeta. Álvaro,
querido amigo, placer, lo mismo para mí. Yo hago terapia también contigo.
Yo también contigo. Nos vemos dentro de 15 días.
Dale.